Kilómetro Cero en Es Radio, con Jaume Sanadés.
Buenos días, 12 y 4 minutos, arrancamos aquí lo más cercano a ti, que es Kilómetro Cero, con más temas, con más ideas, con más historias. Al que le guste el tema de cercanías, pues nos tiene aquí. Y al que no, pues también. Hasta 1:30 estaremos juntos. Está ya con nosotros Marta Pérez en el control. Buenos días, Lucía.
¿Qué tal? Buenos
Cuéntanos.
Días. Pues nos vamos a ir hasta el templo de Devoto. Ayer estuvieron importantes autoridades en lo que se refiere a la arqueología o a la cultura y arte egipcio aquí en Madrid, y parece que nos han dado un toque de atención. Parece que no está todo lo bien que debería y que no lo estamos haciendo todo lo bien que deberíamos, conservar ese regalo que nos dio Egipto en su día. Así que vamos a hablar con los expertos una vez más. Nos vamos a ir con hasta la Universidad de Alcalá de Henares, un experto, un egiptólogo, para que nos diga cómo hay que conservar este tipo de monumentos, qué hay que hacer y, sobre todo, preguntarle qué haría él si tuviera la responsabilidad de conservarlo.
Y el dinero para arreglarlo. Claro.
También.
Jessica, buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos.
Bueno, pues de experto a experto, porque sí, vamos a tener un experto pues en la tauromaquia, en la música y en las letras. Hablamos de nuestro querido colaborador, porque es miembro de esta casa desde sus inicios, Andrés Amorós, que nos trae pues palabras de amor. Así que yo creo que para una semana en la que terminaremos celebrando San Valentín, viene muy bien.
Bueno, y Asier Rivera, buenos días, Asier.
Buenos días. Ayer analizábamos con nuestro experto Fernando Minaya el proyecto de remodelación de la avenida Menéndez Pelayo, que va a incluir aceras más amplias, carril bici y la construcción de un aparcamiento subterráneo que contará con 1,000 plazas, con preferencia para los residentes. Dada la demanda de plazas de aparcamiento, hacemos seguimiento del tema hoy también y vamos a entrevistar al delegado del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, para conocer más sobre el plan del consistorio contra el fraude del realquiler de plazas de aparcamientos públicos en Madrid.
Kilómetro Cero, Es Radio.
Es por tu salud, y la verdad que la mejor manera de cuidarte, como hacen en muchos centros hospitalarios que ya utilizan en centros de salud bio, es poner bio en tu casa. Llamas gratis 900-730-122, 900-730-122, y vamos y te ponemos bio en casa. Es un aparato que te va a permitir, mientras tú respiras de noche, que tu aire, el aire que entra en tus pulmones, sea perfecto o casi perfecto. ¿A que sí, Adolfo Albistu? Muy buenas.
Muy buenas, Jaume, lo has explicado perfectamente. Es así, o sea, cuando tú duermes, que es el momento donde, aparte de que estamos más tiempo en un lugar y unas cuantas horas, y además estamos descansando, intentando descansar, es cuando esa respiración se hace más importante que sea de aire puro. Porque ¿qué vamos a conseguir? Pues vamos a conseguir que nuestra sangre vaya totalmente depurada, lleve lo que tiene que llevar, que es oxígeno, no esté llevando esas nanopartículas que contaminan, que hay muchísimo más dentro de una habitación, por ejemplo, que en la calle. Entonces, se dice que bio lo que te hace es limpiar la sangre, pero limpia la sangre sin agujas, sin tratamiento, simplemente respirando. ¿En qué se nota rápidamente? Bueno, pues dormimos mejor, roncamos menos, si es que roncamos, el tema de las alergias, el tema del asma, el tema del EPOC, personas que usan el CPAP, personas que tienen insomnio, todo eso se nota rápidamente. Pero además el cuerpo está notando, todos los órganos, que le estamos insuflando algo realmente positivo, que es oxígeno, que es tan fácil pero tan difícil de conseguir hoy en día.
Recuerda que esto va a llegar a tus pulmones gracias a Bio. 900-730-122. Con ellos vas a evitar los ronquidos, vas a dejar de utilizar, por ejemplo, si alguien tiene apnea de sueño. Todo ello lo vas a notar ya desde los primeros días. Así que no tienes nada más que hacer que llamar gratis y pedirlo. 900-730-122. Prueba Bio, porque es la mejor manera de darse cuenta de que tu salud es lo primero, ¿verdad, Adolfo?
Claro que sí. Esa llamada al 900-730-122, nosotros vamos a enviar un técnico que te lo va a instalar, pero es enchufar y explicarte un poquito cómo funciona para que realmente tú puedas tener ahí los días que necesites de prueba y que luego decidas si te lo quieres quedar o no. Pero lo importante es que lo pruebes como mínimo 15 días para que esa prueba te digas, ostras, pues evidentemente, pues mira, me va mucho mejor y si sigo con él, pues mucho más, ¿no? Es una manera de tratarse, de limpiarse la sangre sin tener que estar yendo a ningún lugar y por la noche descansando, durmiendo, simplemente llamando a Viu al teléfono 900-730-122.
Nos comemos las nanopartículas peligrosas para que tú respires y con la respiración vayas dejando tu cuerpo niquelado. Viu 900-730-122. Adolfo, muchas gracias.
Gracias a todos. Un abrazo fuerte.
Noticias del día, elmundo.es. Buenos días, Ferran Boiza.
¿Qué tal? Buenos días.
Al final, el cierre de la estación de hospital de Henares fue por un seguimiento que hacían los técnicos, no por denuncias de los vecinos, por lo que leo en elmundo.es, ¿verdad?
Efectivamente, es una estación que recordemos que tiene muchos problemas desde su inauguración. El año pasado, por ejemplo, hubo un desprendimiento. A raíz de ese desprendimiento, Metro de Madrid contrató una empresa externa para que hiciera un seguimiento de la situación de esta estación del hospital del Henares, y fue esta empresa externa la que el martes pasado detectó que alguna cosa no iba bien y por eso se precipitó el cierre de un día para otro. Recordemos que el alcalde de Coslada decía la semana pasada que le notificaron el cierre a las 11:30 de la noche, ¿no? Fue una decisión urgente por este informe técnico que había realizado una empresa externa que recomendaba pues cerrar la estación y acometer las obras necesarias para su consolidación. Van a estar probablemente un año cerradas estas obras, ¿no? Son unas obras muy polémicas. Recordemos que no estaba previsto que llegara el metro al hospital del Henares. Fue una decisión prácticamente personal de la ex presidenta Esperanza Aguirre. Te cuentan en la Comunidad de Madrid que fue ella, incluso que los técnicos desaconsejaban que el metro llegara aquí, pero ella misma en un mapa señaló quiero que llegue aquí, quiero que llegue al hospital de Henares, porque bueno, pues podemos situar aquella decisión a unos meses de las elecciones autonómicas. Y bueno, y al final, pues evidentemente parece que los técnicos tenían razón de que era complicado hacer llegar en tan poco tiempo y con un terreno tan inestable como el que hay en esa zona, de hacer llegar el metro al hospital de Henares. Y como decíamos, pues va a estar prácticamente un año cerrada esta estación del suburbano.
La entrevista que publicasteis de la presidenta de la Comunidad de Madrid el domingo, había algunos titulares suculentos. Uno era el de precisamente decir que es la única presidenta, y es verdad, de las comunidades autónomas donde hay televisión y medios, los presidentes son bastante bien tratados en ellas, por motivos obvios, y es verdad que aquí pues no, ella no se siente igual, y recogéis la respuesta del responsable de Telemadrid, ¿no?
Sí, hay una guerra abierta desde hace tiempo ya entre la dirección de Telemadrid, que recordemos que fue elegida por consenso de la Asamblea de Madrid y la presidenta. Estas declaraciones del domingo pues han avivado el fuego, ¿no? Ella decía que efectivamente era la única presidenta autonómica y también del gobierno central que tiene una televisión que le es crítica. Esto no ha gustado nada a la dirección actual de la televisión autonómica. Hoy ha intervenido en la Asamblea, en la Comisión de Telemadrid, de la Asamblea de Madrid, el director general, José Pablo López, y ha acusado directamente a la presidenta Díaz Ayuso de querer desgastarlo y de querer, que esa es la expresión que más nos ha sorprendido a todos, que le salpique la sangre, que no sé exactamente lo que quería decir.
Ni de quién, ¿no?
Efectivamente, él es director de...
Me parece un poco exagerado.
Porque... El director general de Telemadrid. Bueno, lo que está claro es que hay una guerra abierta entre la dirección actual de Telemadrid y el gobierno, y una parte del gobierno regional, porque recordemos que el vicepresidente Ignacio Aguado
está encantado.
En declaraciones sucesivas ha mostrado su total respaldo y apoyo a la actual dirección de Telemadrid. Por tanto, también el gobierno regional están divididos por la gestión que se hace de la televisión autonómica.
Leanlo todo en elmundo.es. Constantemente la actualización de todas las noticias importantes que hay que conocer en un día como hoy. 12:14. Gracias, maestro.
Un abrazo.
tradiciones que hay que cumplir. Y, hombre, tienes que cumplir con la de San Valentín. A alguien tendrás que declarar tu amor, ¿no? Más o menos, o no.
O todos los días.
También es verdad, sí. Sí, sí. Pero bueno, pero era para San Valentín, si quieres, pues te va a salir más barato cuidarte y declarar el amor a quien sea, porque esto es un buen regalo.
Sí, hay que aprovecharlo. Eso sí, esto es una oportunidad única, ¿eh? Creas o no en San Valentín, se lo vayas a regalar a alguien o te lo quedes para ti, tienes que aprovechar las ofertas del mundo natural.
Me regala, un ser querido te regala un lote de sartenes o una fregona, pues casi que molesta un poco. Pero esto no.
Hombre, yo estaría encantada de ese pack mediterráneos, por ejemplo. Cuidar la piel, nutrirla. Y eso es lo que te proponen desde Mundo Natural. Ya saben ustedes que esta semana previa, en víspera a ese 14 de febrero, ese San Valentín, desde Mundo Natural, desde las distintas parafarmacias, han preparado packs especiales de suplementos y cosmética, tanto para ella como para él. Todos a unos precios excepcionales que te van a ayudar a lucir el pelo más sedoso, por ejemplo, la piel más suave, como es en el caso de Mediterráneos, que se suma al Día de los Enamorados, con dos propuestas. La primera, una con el 10% adicional en el pack antiedad de Posidonia, compuesto de crema facial antiedad más serum, y que ya trae de regalo de por sí el contorno de ojos, que se queda a todo a 71,91. No solamente nos regalan el contorno, sino que además a ese pack le van a hacer un 10%. Y dos, la segunda de las propuestas, con el pack antimanchas de Posidonia, que con la crema de un tratamiento micelar más la crema antimanchas, te llevas de regalo también el contorno de ojos, los tres, solo por 62. Así que te ahorras más de 23 euros. Yo creo que merece la pena. Creas o no, en San Valentín vayas a regalar a uno o a ti mismo Mundo Natural en las parafarmacias. Ya saben, aquí en Madrid, en calle Alcalá 129 o en Fernando el Católico número 2, también en la web parafarmaciamundonatural.es o en el teléfono de información y pedidos 914460000.
914460000 o la página web para farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Kilómetro Cero es radio.
Información deportiva, amigo David Vinuesa, muy buenas.
Buenos días.
Estamos ya a menos para conocer la ida de la semifinal de la Copa, ¿no? Que es mañana.
Sí, por desgracia no tenemos equipos madrileños, tanto Real Madrid como Atlético de Madrid, Leganés, Getafe, Alcorcón, Fuenlabrada, bueno, no tenemos a ninguno en semifinales y están el Athletic contra el Mirandés y Real Sociedad Granada, así que veremos a partir del miércoles y el jueves quién va a pasar a la gran final. Es el mejor aperitivo que tenemos de cara a lo que viene el fin de semana, que, por ejemplo, tenemos el viernes. Ya lo hemos comentado, que el Día de los Enamorados para los seguidores del Valencia y del Atlético de Madrid, pues si tenían una cena planeada el viernes a las 9 de la noche, pues quizás sea mejor, si tienen que ir al campo, por ejemplo, a Mestalla, o sea, retrasar un poco la cena hasta las 11 y algo, o hacer una merienda mucho más romántica, o no sé, o pedirse el día y comer.
O hacer el amor por la tarde.
O hacer el amor por la tarde, o después del partido, según cómo haya ido y según el estado de ánimo que tengan él y ella.
Sí, según el VAR, luego lo puedes pasar muy mal.
Claro, si hay que meter el VAR en ese tipo de cosas, mal vamos. Mejor que no haya
metamos
que revisar
otras cosas
sin
el VAR.
¿Eh? Sí, pero bueno, volviendo al fútbol, el partido más interesante es el Valencia.
No te ajustes.
Jessica mira para abajo y asume que esto es un...
Dime, sigue.
Me ha comido la lengua el gato.
¿Te ha comido el gato?
Bueno, viernes a las 9, Valencia-Atlético de Madrid, novedades. Arias y Jiménez ya entrenaban con el Atlético ayer, así que podrían estar incluso de la partida el viernes.
Peor casi no podía estar el Atlético de Madrid en cuanto a lesiones. Hombre, podía estar peor, pero mejor.
Sí, no podría ser.
O sea, a partir de ahora la cosa va para arriba. Va lentamente, va increchendo.
A ver, cuando tienes tantas lesiones y tu enfermería es prácticamente la de la Segunda Guerra Mundial, de forma metafórica y deportiva, por supuesto, pues todo tiende a ir a mejor. En algún momento va saliendo gente de allí. Salieron Arias y Jiménez, pero hay que tener mucho cuidado para que no vuelvan, que es uno de los grandes errores que tiene el Atlético de Madrid, que el... no es que fuerce la reaparición, pero una semanita de más siempre está bien. Para que los músculos estén más tranquilos, para que las roturas fibrilares se curen todavía mejor o para cualquier tipo de problema, sobre todo muscular, que es lo que le está pasando este año al Atlético. Así que veremos también si Morata tiene minutos ante el Valencia, parece que sí, pero como te digo, el siguiente martes, si no me equivoco, martes 18, hay Champions contra el Liverpool en el Wanda Metropolitano. Sí. Quizá a la hora de forzar no sea bueno hacerlo el viernes. Yeah. También es cierto que viendo la dificultad que es jugar contra el Liverpool, el vigente campeón de Europa, y que el Atlético es cuarto, tiene que garantizar todavía la plaza Champions, porque este año no parece que luche por la Liga. El partido de Mestalla es importantísimo.
Es cierto también. Oye, que llega la CAP de baloncesto. Jueves, viernes, sábado y domingo en Málaga, en la pista Lonicaja.
Ahí vamos a tener a José Manuel Puertas, sí. Nuestro compañero, como siempre, al pie del cañón
narrando
en baloncesto.
Ese Barça-Valencia a las 7 el jueves, ese Madrid-Bilbao-Básquet a las 9:30. No es un mal partido, ¿eh?
No. Hombre, por supuesto.
Andorra, que es la cenicienta posible, que estuvo ayer haciendo vídeos de chiquito la calzada con el Canarias. Está muy bien. El viernes a las 7 y luego Unicaja-Zaragoza a las 9:30. A priori, no sé cómo va a ser el enfrentamiento de las semifinales, pero...
Para mí es el mejor espectáculo deportivo que hay en España. ¿Por qué? Porque yo estuve en una Copa del Rey en Bilbao en 2010. La fiesta es increíble. En la grada, ¿eh? Ves, sí. Es un pabellón con los colores de todos los equipos que hay.
Claro.
Es espectacular ver el respeto que se tienen también. Bueno, lógicamente hay rivalidad entre el Barcelona, el Real Madrid, el Baskonia. Bueno, al final tiene que haber rivalidad, pero es tremendo ver el colorido del blanco, el azulgrana, el amarillo, por ejemplo, cuando está el Gran Canaria.
Y muchos años
ha
habido sorpresa, ¿eh? El tapado ha sido el que ha ganado luego.
Es una competición complicada porque se a partido único es eliminatoria y empieza el jueves y te puedes plantar habitualmente en la final, ya sabemos cuál es, o prácticamente casi siempre es la misma, que es el Valencia. Bueno, el Valencia ha estado. El Real Madrid contra el Barcelona.
Madrid y el Barça, pero se puede colar ahí perfectamente el Valencia.
Cualquiera.
Se puede colar el Zaragoza.
Un partido bueno.
Y Unicaja, ¿por qué no?
Y vas pasando rondas y te plantas en la final con opción de ganar la Copa, que es lo bonito que tiene esta competición. Y aparte que la ciudad disfruta muchísimo de las aficiones. Ahí se comportan muy bien.
Ahí no hay problemas con el coronavirus, como en el World Congress de Barcelona.
En principio no. Vamos a tocar madera.
Aunque
que no
se
haya
está cargando problema. La mitad del calendario mundial. Peligra los juegos, peligra todo.
Bueno, sí, Tokio 2020 ya ha hecho un comité de prevención y de control de este tipo de situaciones, porque aparte que es su obligación que tengan que tenerlo todo controlado en unos Juegos Olímpicos, que es un mes de competición en el mismo sitio y viviendo todos en una villa olímpica, pues, lógicamente hay que tener unas... Bueno, hay que intentar que los riesgos en cualquier sentido o de cualquier motivo sean controlados. Me parece muy bien que lo hagan y esperemos que cuando llegue ya Tokio 2020, pues todo esto esté mucho más tranquilo y ya por lo menos no tengamos que hablar del coronavirus prácticamente a diario.
Me dice un amigo Merende, ya dais vueltas ya para no hablar de Hazard, que va a volver.
No, pero Hazard ya está con el alta desde hace tiempo. Lo único
será Merengue este amigo, ¿no?
No, bueno, sí, hombre, hace bien, ¿eh? Es el fichaje de la temporada para el Real Madrid. Es básicamente el fichaje del año, del verano, quitando incluso a Antoine Griezmann y a Joao Félix. Hay que ver, porque
Griezmann llevaba fichado 2 años por el Barça.
Claro, Griezmann llevaba ya firmado desde el partido contra la Juventus en la Champions en marzo, y Joao Félix, pues al final
no era noticia, Griezmann.
Ya se conocía, pero bueno, Hazard también se veía, se intuía que iba a jugar en el Madrid. Es como si algún día Mbappé fichara por el Real Madrid, pues... No creo que nadie se apunte a la exclusiva. Ya lo comenté yo hace 6 años. No vino el sexto, no vino el quinto, no vino el cuarto, no vino el tercero, pero vino al final. Ya, bueno, era previsible. Hazard es un espectáculo de jugador y en el Real Madrid de momento se le ha visto poco y cuando mejor estaba, que es antes de esta lesión, pues tuvo ese problema que le ha tenido fuera más de un mes. Puede volver este fin de semana a ver lo que hace Zinedine Zidane. Yo creo que ya es hora de que vuelva. Lo mismo no es titular, lo mismo entra desde el banquillo, pero... suma minutos, también es mucho tiempo sin competir.
Oye, ¿Mourinho se ha rapado el pelo por si acaso a ver que le confundan con Zidane y pueda venir a entrenar al Madrid? ¿No?
Bueno, yo creo ahora que estando como está Zidane, ni Mourinho puede volver al Real Madrid. Y fíjate que es la casualidad que hace muy poquito tiempo se hablaba de que Zidane estaba prácticamente fuera y luego Mourinho iba a llegar. Y al final, mira.
Fíjate. Ni rapándose.
El mejor calvo para el Real Madrid actualmente es Zinedine Zidane.
Ni más ni les.
Vamos, lo está haciendo genial, o sea, que es líder de primera.
Fíjate, François.
Fíjate.
Te leo en libertad. Mira, que está feliz.
Ahora sí, ahora ya recuperado. Cuando digo enamorada. Líder de primera, se recupera. Se
después del repaso del otro día, que una cosa no quita la otra.
Claro. Leen libertaddigital.com y le escuchan también aquí en el Fútbol es Radio. Gracias, maestro.
Hasta mañana.
Para San Valentín, efectivamente, tienes opciones claro. deportivas, pero también hay opciones gastronómicas que
yo
se pueden aunar.
Y suspiro, hay porque sabía lo que venía.
Suspiráis, claro. Suspiráis a Ferreiro.
Mira, yo que soy una romántica empedernida y que además me gusta comer bien, pues, oye, viene Ferreiro.
Te invitan, lo comes todo y luego te vas a un deporte.
Y encima no sale barato.
Y después
encima
del deporte
no
ya
sale
te vas a...
barato.
Eso sí, por 30 euros quedas como un campeón.
Bueno, pues vamos con
el menú. Añade el cava al menú este
sí,
de
sí,
San Valentín.
Sí, hombre, no, ya me lo tengo aquí subrayado, porque tenemos un aperitivo compuesto por hojaldritos de chistorra, luego una crema de verduras naturales de temporada, de primer plato un risotto de carabineros y setas de temporada, de segundo lomos de pez limón a la plancha con langostinos al perfume de azafrán, y de tercero, que hay gente que dice, pero tercero, sí, sí, tercero, un corazón de solomillo ibérico, al vino de Oporto. De postre, una mousse de chocolate o los corazones de fresas con crema de tiramisú. Y además, dulces de la casa y esa copita de cava. ¿Qué haces? ¿Me hace la boca agua? ¿Qué quieres,
o sea,
que te diga?
Es solo de pensar en todo lo que vas a comer. Dice, no, es
y tú dices, ¿qué pastón? Pues no.
Que luego puedas hacer el amor con ello, pero se puede intentar, ¿eh? Pruébalo.
Bueno, vete a bailar un poco antes.
Exacto.
Para bajar la comida.
Por solo 30 euros, dices.
¿30 euritos?
El menú de enamorados.
Sí, sí.
Y enamorarse todos.
Sí, oye, eso es baratísimo.
Te vas a enamorar de Ernesto y de su troupe de compañeros ahí que te sirven además de forma magnífica. Llama y pide mesa.
Eso es.
Cualquier
que
noche. Cualquier noche.
91-553-9342. 91-553-9342. Y si no quieren para este fin de semana, bueno, pues para cualquier día de febrero, porque hasta el día 29 tenemos este menú.
Todos los santos tienen su novena. Aprovecha las noches, cena a gusto y luego vete a quemarlo por ahí. 91-553-9342.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
Vamos ya con las cercanías de Renfe, información de servicios. Eduardo Zores, buenas tardes.
Hola, Jaume, muy buenas tardes. Pues una mañana bastante tranquila la que mantenemos hasta este momento en todas las redes de cercanías. Ahora mismo no tenemos ninguna incidencia en ninguna de las líneas y los trenes cumplen sus horarios.
Perfecto, gracias. Tráfico de GT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora persisten bancos de niebla complicando la visibilidad en algunos puntos de la comunidad madrileña, pero hasta ahora ya no hay que destacar ninguna incidencia circulatoria. Así que vías despejadas, eso sí, precaución por esas nieblas.
Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa y más con niebla. Ayuntamiento, calles de la capital, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Situación en general muy tranquila, a destacar algunos puntos donde debido a labores de mantenimiento se ocupan algunos carriles, como por ejemplo el paso inferior de la plaza de Manuel Becerra, que afectaría a los conductores que desde Doctor Esquerdo circulan en sentido Francisco Silvela. En el resto de la ciudad, en términos generales, como decíamos, la situación es bastante cómoda.
¿Se acuerdan que les hemos contado estas navidades que ha cerrado una de las plataformas de moving de motos, de moving, en este caso de sharing de motos, de compartir motos, ¿no? Vale, esa que cerró, pues dejó sitio a las otras cuatro que quedan, ¿no? Ahí a cinco, ¿vale? Pues Cub cerró con 1.300 vehículos, queda Ecultra, Moving, Movo y Acciona. Quedan 3.800 motos de eléctricas por Madrid de alquiler de las 4.100 que había. Bien, de car sharing hay 5 empresas, de patinetes hay 20 empresas, 20 empresas de alquiler de patinetes eléctricos en Madrid, 7.700. Ayer venía uno por la acera aquí, estaba yo entrando y casi me arrolla, encima me grito, cuando teóricamente por la acera no puedes bajar en patinete. O sea, encima tenemos que apartarnos porque estos temerarios funcionan así. De bicis quedan 5, 4 más Bicimat. Seguro que esto va a tener que reajustarse, pues fíjense, ríanse ustedes. Ayuntamiento de Barcelona, Colau. 21 empresas de servicio para motos compartidas, 21. Ahora están intentando poner zona azul y verde de pago para las motos, porque había 300.000, ahora hay más motos en Barcelona. Si quitas las motos y metes coches, revienta la ciudad. Bueno, pues como no hay sitio para que parquen tantas motos, quieren poner zona de pago. Pago que tendrán que asumir y buscarse la vida los conductores con su propia moto, pero no los del sharing, que la van a utilizar por la cara y gratis. 21 empresas de motos, 21, cada uno con 300 vehículos. Estamos hablando de 7.000 motos más en una ciudad como Barcelona. Y eso sí, hay algunas que ya tenían como Cultra que le obligan a bajar de 1.800 a 300. Es decir, tú tenías, te jorobas. y a las demás les doy todas lo que pidieron. Salomónico, porque lo pidieron 21, a todas les da, y así se tienen que callar. Añaden 4.000 bicicletas, 3.900, más los patinetes. Esto algún día va a reventar por algún lado. Algún día va a reventar. Y cuando dejen de maquillar las cifras de accidentes, porque políticamente interesa, y que la gente va sin casco en bicicletas de alquiler cuando tú tienes que ir con tu niño. En fin, esto va a llegar un día que se haga daño a la gente. Y cuando nos hagamos daño de verdad, luego habrá que legislar o esperar a que algunas quiebren, como ha pasado con esa otra. Es una barbaridad. Lo mires como lo mires. Una barbaridad. Y ojalá en Madrid no copien esto. Las 12:30. Para sortear esos 7.000 patinetes, estas 20,000+ vehículos que te van a esquivar por todos lados, que son gente que no tiene ni carné y se te cuelan hasta entre las piernas, tienes que andar fuerte.
Hombre, hay algunos que no vamos a poder, de los que no nos vamos a poder proteger.
Sí.
Pero en cambio, sí que nos podemos proteger de virus,
claro,
de bacterias que no son gratas en nuestro interior. Y eso sí que está al alcance, claro, de nuestra mano.
Si sales
generar
a la calle
esa
sano,
espera,
podrás soportar mejor todo.
Pues sí, tendremos mejor reacción, estaremos más despiertos. Y eso es sistema inmunológico. Y sistema inmunológico es igual a InmunoPlus.
Bien, me gusta.
Cuando reforzamos las defensas, lo hacemos de forma preventiva, pero también como tratamiento, como antibiótico natural, gracias al propóleo que contiene, pues podemos ayudar a nuestro cuerpo a combatir aquello que nos llega del exterior. Gracias a la vitamina C, también a los extractos de semilla de pomelo InmunoPlus, es un auténtico escudo protector para nuestro bienestar, para nuestra salud. Y ahora, ya hasta el 16 de febrero, que quedan muy poquitos días, podemos disfrutar de una oferta inmunitaria increíble que pone encima de la mesa Mundo Natural. Con la compra de 2 unidades de InmunoPlus, nos vamos a llevar completamente gratis un Enervital Multivitamin. ¿Y por qué un Enervital Multivitamin? Porque es la pareja perfecta, ahora que estamos en la semana de San Valentín, para InmunoPlus, porque una vez que nos hemos reforzado, seguimos nutriendo nuestro cuerpo con vitaminas, sobre todo con las del complejo B. Así que anímense con esta oferta, con la compra de 2 unidades de InmunoPlus, nos llevamos completamente gratis Enervital Multivitamin. ¿Pero dónde? Como siempre, solo y exclusivamente en las parafarmacias Mundo Natural, en la situada en calle Alcalá 129, en la que tenemos también en calle Fernando el Católico número 2 y, por supuesto, en la web www.parafarmaciamundonatural.es, pero solo en la de la Florecita. Las demás no tienen ni las ventajas ni las ofertas que tienen en Mundo Natural.
Así que ya sabes, vete a Mundo Natural y disfruta de esos súper ofertones y cuida tu salud.
Mundo Natural.
¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de Muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
¿Sabía que la sala de subastas Retiro en Avenida Menéndez Pelayo 3 le anticipa hasta el 25% del valor de tasación para subasta de sus objetos de arte, joyas y antigüedades? Venga a vernos y llévese su dinero en el acto, así de fácil y rápido. Sala Retiro, Avenida de Menéndez Pelayo 3, esquina O'Donnell. O visítenos en www.salaretiro.com.
Hablamos en Kilómetro Cero de la lucha contra el fraude. A veces hablamos de fraudes enormes y a veces hay pequeños trucos de esos que se llaman, ¿no? De una España de lazarillos que dicen, no, es que a mí estos que roban. Y tú, ¿esto qué haces? Ah, no, esto no es robar. Bueno, pues hay cosas que son que no son correctas y que el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, va a intentar frenar. Por ejemplo, que tú realquiles una plaza de aparcamiento que te ha tocado en suerte o que has conseguido por unos parámetros concretos y es pública esa plaza.
Así es, Jaume. De hecho, pues en Madrid miles de personas dependen del coche para muchas actividades. Hay una demanda importante de plazas de aparcamiento y especialmente de estas de municipales por sus ventajosas condiciones. Por eso el Ayuntamiento se ha propuesto que sean utilizadas por sus adjudicatarios, pero utilizadas para aparcar, no para realquilar. La lista de espera no ha variado en una década en muchos de ellos. Este hecho y las denuncias vecinales han provocado que el área de medio ambiente y movilidad del consistorio impulse un plan contra el fraude del realquiler de plazas en los aparcamientos públicos de Madrid. Los próximos días se pondrá en marcha una campaña de inspección que va a comenzar por los aparcamientos de Barceló y Chamberí, dos de los 271 parkings municipales más solicitados con los que cuenta Madrid.
Hablamos con el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Borja Caravante, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hay alguna estimación de cuántas plazas están ahora mismo comercializándose de forma ilegal? Por dos motivos. Una, porque quitas a otros una plaza pública. Y dos, porque estás generando dinero negro.
Bueno, lo que sabemos es que hay 10.500 personas que están esperando una plaza, mientras que sabemos que hay, no la cifra exacta, pero sí que hay bastantes personas que están realquilando y por tanto haciendo un uso irregular de dicha plaza. Lo que queremos es poner orden, poner luz y que las personas que están en lista de espera y que cumplen los requisitos de residentes puedan optar a esas plazas que ahora se están alquilando de manera fraudulenta.
Va a haber dos fases en este plan. ¿En qué van a consistir?
Pues una primera fase en la que estamos ya trabajando con las comunidades de propietarios o las concesiones que lo gestionan para informarles de que esas prácticas, por supuesto, son irregulares y, por tanto, habrá una primera fase en la que habrá un requerimiento a sus titulares para que regularicen la situación y, si no, en una segunda fase lo que habremos es sancionar y, pudiendo llegar al caso, a retirar la propiedad o el uso, mejor dicho, de esa plaza a los titulares de la misma.
¿Cómo se llega a ellos? ¿Cómo se sabe quién está haciendo algo malo?
Por eso estamos trabajando con las comunidades de propietarios y con los concesionarios para que verifiquen si las matrículas de los vehículos que están aparcando corresponden a titulares de cesión de uso de esos aparcamientos. Por eso necesitamos contar con la colaboración de esos comunidades de propietarios, con los propios particulares que nos hagan llegar las denuncias y con los concesionarios.
Porque el ayuntamiento es dueño, es decir, ¿puede entrar ahí a tomar nota de las matrículas o tendría que ser por requerimiento judicial? Eso significaría que el aparcamiento ya no es del ayuntamiento.
Estos parking están gestionados por los propios propietarios o por algún concesionario y son ellos los que nos tienen que trasladar las irregularidades que detecten, pero también los particulares, es decir, cuando uno tiene conocimiento que está funcionando esa práctica, lo que tiene que hacer es ponerlo en conocimiento los servicios de inspección de la Subdirección General de Aparcamientos, porque hace mucho daño, hace daño a quienes cumplen los requisitos y a quienes están cumpliendo con las ordenanzas y las instrucciones que establece el ayuntamiento y están en una lista de espera. Hay 10.500 personas que tienen derecho a tener una plaza de aparcamiento y que no la tienen porque hay muchísima gente que lo hace un uso irregular de la misma.
Se va a dar ese margen para regularizar la situación, pero en caso de que no se haga, hay previstas multas importantes.
Pues sí, unas multas bastante importantes, que son unos miles de euros y sobre todo la pérdida de la condición del derecho de uso de dicho aparcamiento. La primera que vamos a hacer es un requerimiento porque hay que reconocer que muchas veces se hace también por desconocimiento, ¿eh? O sea, que yo creo que hay un porcentaje importante que alquila o realquila esta plaza de aparcamiento sin saber que eso es una práctica irregular.
Bueno, por a ver, tanto, don Borja, permítame un paréntesis. Esto el gobierno anterior también decía, bueno, alquilar un piso unos días es que normal. No, sí, a ver, tú tienes que cumplir todo lo, y una de las cosas que hay que cumplir es que cualquier plaza que alquiles tiene que haber un seguro y tiene que haber un, y si tú cobras un dinero, si usted me paga mi dinero de forma regular, tendré que declararlo a Hacienda. Es decir,
por supuesto,
que
por
el
supuesto
desconocimiento que sí. De la ley
Por supuesto que es así. Lo que pasa es que es verdad que es una práctica que durante años pues se ha estado haciendo. Yo creo, no sé si con la vista gorda, pero desde luego no se ha puesto la lupa sobre ella. Y yo creo que lo que requiere esta actuación, primero se hace un requerimiento para que, oiga, sí, sí, en fin, tenemos conocimiento que está haciendo esto de manera irregular, regularice la situación o si no será sancionado, incluso le retiraremos el uso de dicha plaza de aparcamiento, ¿no? Yo creo que es mejor hacerlo en dos fases también para que haya una primera de información y concienciación de este tipo de prácticas.
Dada la alta demanda, ¿hay previsión de ampliar las plazas municipales?
Por supuesto que sí, tenemos en nuestro programa electoral compromiso de ejecutar un mayor número de plazas de aparcamiento en tres niveles. En primer lugar, las plazas de aparcamiento de disuasorios, para que la gente que viene fuera de Madrid pueda aparcar y utilizar el transporte público. Las de residentes, que también vamos a incrementarlas de una manera notable, especialmente en aquellos sitios de unas viviendas más antiguas que no tienen aparcamiento en propiedad. y luego las de rotación, porque creemos que en Madrid se debe poder circular y por tanto tenemos que dar alternativas de movilidad.
Hemos hablado de varias zonas, de, por ejemplo, el Wanda Metropolitano está usándose ahora mismo como aparcamiento disuasorio. ¿Se está usando a pleno rendimiento o se puede sacar más, se puede meter más coches? O sea, ¿hace falta que la gente sea más consciente de ello? Y luego, ¿hay otras zonas que se puedan utilizar en el presente o futuro a corto plazo tipo Wanda en el resto de Madrid?
Sí, efectivamente el Wanda se está utilizando como parking disuasorio, pero no está al máximo de su capacidad. Yo creo que por desconocimiento del mismo, yo creo que la gente no conoce que puede acercarse con el, sobre todo los del corredor del este, de Torrejón y Alcalá, que pueden llegar a ese aparcamiento, hacer uso del transporte público y, por tanto, aparcar de manera gratuita. Nosotros tenemos un plan de aparcamiento de disuasorios en marcha, del que ya estamos licitando los dos primeros, en Fuente la Mora y Pitis, y este año licitaremos seis más y que estarán vinculados, como digo, al uso del transporte público porque serán gratuitos.
Está también el proyecto del aparcamiento en la zona de Retiro, en Menéndez Pelayo. ¿Finalmente se va a llevar a cabo? ¿En qué condiciones? ¿Cómo ha quedado la cosa?
El aparcamiento de Menéndez Pelayo es una operación de mayor envergadura. No solo es un aparcamiento, sino lo relevante es la transformación que se va a hacer en dicha avenida, en la que vamos a ampliar las aceras, suprimiendo el aparcamiento que ahora está en las dos bandas o en los dos sentidos de la calle. Ejecutaremos un carril bici y carril bus, de tal manera que se va a convertir en un ejemplo de movilidad sostenible, porque habrá alternativas de movilidad en todos los modos, en autobús, peatonal, en bici y también en coche. Y como suprimimos esas bandas de aparcamiento para los residentes, ejecutaremos uno soterrado para no perjudicar a los propios residentes.
¿Qué dice a los vecinos? Porque hay esa campaña que están diciendo que si va a ser, no va a ser para gente de fuera. ¿Cómo va a ser el aparcamiento para calmar a los vecinos?
Lo primero que vamos a hacer es ofrecer esas plazas a los residentes, a los vecinos del barrio de Ibiza, a los vecinos del distrito de Retiro, y si no se llegaran a completar, pues lo utilizaríamos como aparcamiento de rotación, para que todos los madrileños puedan ir a un entorno que es maravilloso, que es el Parque del Retiro, que también tenemos que dar la oportunidad de llegar. Pero queremos convertir también ese aparcamiento en un aparcamiento de referencia, incorporando, por supuesto, la electrificación del mismo, el car sharing, el coche compartido, por tanto, la micromovilidad también, que es tan importante en las ciudades modernas, especialmente en el centro de las mismas.
Un apunte sobre los autobuses y el cobro contactless. Es un tema que viene hace un par de meses o tres, con un convenio que se hizo. Ahora mismo estamos hablando de un porcentaje ínfimo de gente a la que, cuando pasa con la cartera, el aparato del autobús le cobra a la tarjeta bancaria y no al contactless. ¿Esto se puede arreglar en breve o cómo? ¿Qué aviso hay que dar a la población?
Pero efectivamente, ya desde diciembre se puede pagar en todos los autobuses de la MT, los 2.000 autobuses que están en servicio, y efectivamente ha habido pequeñas errores en el pago cuando uno paga con la cartera en la que está el abono y la tarjeta de crédito. Entonces, lo que vamos a hacer es una campaña de información para que se valide con la tarjeta de crédito fuera del monedero, para que no haya ningún problema.
Y un apunte final también. La huelga de EMT que hubo de conductores de autobuses, ya no se habla de ello. Solo hablamos los medios cuando está el lío. ¿Cómo están ahora mismo las cosas, mes y medio o dos después de todo aquello?
Bueno, pues como siempre dijimos, que era una huelga absolutamente injustificada, porque el compromiso de este equipo de gobierno era favorecer el transporte público, especialmente la EMT, que es sobre el que tiene competencia, y por tanto, en solo tres meses se contrataron 270 nuevos conductores, y por tanto, era absolutamente injustificada la huelga por parte de los sindicatos, que a mi juicio, como tantas veces hemos dicho, era una huelga absolutamente política, porque además, fíjese que el cierre del año ha sido el cierre del año mejor de los últimos 12 años, y especialmente los meses de este nuevo equipo de gobierno, porque octubre, por ejemplo, batió todos los récords de demanda. Por tanto, lo que pone manifiesto es el apoyo, la apuesta firme de este equipo de gobierno por trabajar e impulsar aún más la EMT.
Delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Muchas gracias.
Borja, gracias. Hasta la próxima. Cristina Conde, farmacéutica de BioBer, me han contado que el magnesio está relacionado con el síndrome metabólico.
Sí, hay unos estudios muy convincentes de varios investigadores que han examinado a lo largo del tiempo que el consumo de magnesio y el desarrollo de síndrome metabólico, que se caracteriza por el sobrepeso, la intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, hipertensión arterial e incluso los triglicéridos, hace que esté afectado por las cantidades bajas de magnesio con la alimentación. Por lo tanto, es muy necesario tomar una cantidad de magnesio importante al día para evitar padecer el síndrome metabólico.
Magnesil abre las puertas de la célula al magnesio. Lo tienes en Herbolarios y en Parafarmacias Mundo Natural, Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara, Madrid, también Fernando el Católico 2, en Valencia, Gran Vía, Ramón y Cajal 25, en la misma Plaza España, y Alicante, calle Portugal 38. Magnesil también en este teléfono, 987-27-6220. Magnesil de BioVer te abre las puertas de la célula al magnesio en este teléfono, 987-27-6220.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
Zona de selfies, zona de amoríos, zona de rememorar otras épocas españolas también, fue el cuartel de la montaña, y también de meterte en Egipto. Es el templo de Debod.
Efectivamente, nos vamos hasta Egipto, pero sin salir de Madrid, nos vamos a uno de los lugares más mágicos de la capital, nos vamos hasta el templo de Debod. Un templo que llegó a Madrid a finales de los años 60, que fue inaugurado por Arias Navarro en 1972 y que fue un regalo del gobierno egipcio por haber ayudado a salvaguardar los tesoros egipcios tras la construcción de la presa de Asuán. Armarlo fue todo un desafío, ¿eh? Más de 100 piezas habían perdido su numeración, otras tantas llevaban una marca que no correspondía al plano que tenían los arqueólogos. La tarea, la verdad, es que de nuestros especialistas españoles, bajo la dirección de Martín Almagro, fue difícil, ¿eh? Al final se resolvió a través de la anastilosis, es decir, ajustando, esto lo he aprendido hoy, ¿eh? Es decir, ajustando metódicamente los elementos que se poseían. 2000 años de historia que ahora preocupan al gobierno de la tierra de los faraones. Ayer estuvo en Madrid el prestigioso egiptólogo Tahi Hawass, el exministro de Antigüedades egipcio. Yo creo que quien ha visto un documental de Egipto sabe perfectamente quién es. Y tras ver el templo fue rotundo con las autoridades madrileñas. El templo ha sufrido más en la capital en décadas que en toda su vida, más de 2000 años. Esto es lo que decía. Es por eso que ha pedido más protección, similar a la que tienen otros tesoros egipcios repartidos por todo el mundo. La verdad es que la respuesta de las autoridades ha sido rápida. Ya se está estudiando cubrir el monumento para protegerle, entre otros, de las filtraciones.
Antonio Morales, egiptólogo, investigador de la Universidad Alcalá de Henares. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
A uno le puede sorprender que en dos o tres décadas o cuatro se estropee más en una ciudad este templo, estando al aire libre, que tantos miles de años al aire libre también en Egipto. ¿Por qué puede ser eso?
Bueno, son las circunstancias que rodean al edificio, al monumento en sí. Digamos que las condiciones climáticas y el tipo de tiempo, de temporales, de la evolución, lo que rodea el monumento en Madrid, afecta de una manera, digamos, dramática, dura, al edificio. En Egipto, obviamente, las condiciones eran muy distintas, mucho más secas, sin grandes cambios de temperatura, al nivel que tenemos en la península ibérica, y eso, pues, de algún modo afecta al edificio y a los relieves, pinturas y demás elementos que componen este complejo.
Uh-huh. Antonio, ¿tiene algo que ver? No, seguro que lo hicieron fantásticamente bien. Armar aquello en aquel entonces fue todo un rompecabezas y nunca mejor dicho por lo que hemos dicho, ¿no? Porque muchas piezas no estaban numeradas, otra lo estaba mal. ¿Puede ser que la contundencia con la que se construiría en Egipto, con la que están consolidados los monumentos que hay allí, y al haber desarmado y armado de esta manera el monumento, pues no tenga la misma contundencia, la misma resistencia?
Bueno, no tiene por qué ser ese el elemento principal o el factor principal que afecte a las condiciones que se están dando en estos momentos. Uh-huh. Yo creo que quizás son más, sin ser un experto, digamos, en restauración, yo soy un egiptólogo, me dedico más un poco al estudio de los monumentos ya en sí compuestos, pero sin ser un experto, yo diría que son las condiciones externas las que rodean al edificio en la actualidad, las que, digamos, afectan de una manera más contundente. Uh-huh. El edificio, al igual que los egipcios lo hicieron en su momento, se construyó por partes, con un tipo de argamasa muy particular. Pues bueno, en realidad el edificio ha intentado, y los especialistas que lo hicieron en Madrid en su momento, intentaron recuperar y replicar, en cierto modo, las mismas condiciones de construcción de los antiguos egipcios, en la medida de lo posible. Claro. Y eso, en principio, permite pensar que no es ese el factor principal, ¿no?
En los otros tres sitios, Estados Unidos, Italia y Holanda, está cubierto. Hay dos opciones, veo yo. Una, cubrirlo, como dicen, y la otra sería llevarlo posiblemente a zona más benigna de clima, Comunidad Valenciana, Baleares, o con menos humedad, tipo Monegros.
Bueno, la cuestión, obviamente, nosotros aquí podemos proponer lo que creemos que sería viable, pero obviamente los expertos tendrán que decir la última palabra. Es verdad que los demás edificios directamente entraron a formar parte de zonas cubiertas o de complejos, museos principalmente, el Templo de Dendur en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el Templo de Tafeg en Leiden, en Holanda, y luego el Templo de Lesilla en el Museo de Turín, en Italia, pues siempre desde que se reconstruyeron se metieron directamente dentro de un edificio. El nuestro, por razones, bueno, que decisiones quizás pues en su momento políticas, de prestigio, de quizás incluso de servicio al ciudadano que lo pudiera observar y que lo pudiera disfrutar, se decidió que se construyera en esta zona y eso ha afectado. Obviamente las soluciones posibles son, por un lado, la cubierta. Eso a nivel, digamos, yo que por ejemplo soy director de varios proyectos y me preocupa mucho el tema de la financiación, supone un claro, gasto importante. Hay que tener en cuenta la suma que supone desde el punto de vista tanto de financiación como la tecnología que supone el esfuerzo por construir una cubierta que pueda servir, ¿no?, de protección. Hay que tenerla en cuenta. Y por otro lado, la cuestión de la del desplazamiento de la pieza, de la transferencia del monumento a otra ciudad, es una opción, pero obviamente imagino que el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el ciudadano madrileño y el ciudadano español, que está acostumbrado a verlo en un sitio concreto, sí, quizás no quiera, pero aquí entramos ya en cuestiones más personales, ya, de lo que sería el digamos la audiencia, ¿no? Cómo la audiencia percibe el horizonte que le rodea, el medio que le rodea y el monumento que ha obtenido ya en sí una historia propia en este Parque del Oeste, ¿no?
Antonio, ¿por qué es tan especial? Porque se habla mucho de lo místico, de la magia que tiene este monumento. ¿Nos puedes contar algo?
Bueno, la verdad es que no vamos a descubrir nada nuevo al decir que el antiguo Egipto atrae muchísimo, sí, al hombre moderno, ¿no? En realidad, los templos egipcios de estas características, aparte de su monumentalidad, pues nos retrotraen a otros tiempos, a momentos en los que el culto a los dioses se planteaba de otras maneras, a otras prácticas, a otras culturas exóticas y alejadas de nuestro mundo, ¿no? De base grecolatina, de mundo clásico. Y claro, eso pues desde el punto de vista de lo idílico, de lo exótico, pues es atrayente y hace que el que visita el templo y el que observa un poco pues estas construcciones, pues bueno, se de algún modo pues viaje en el tiempo y viaje a otras culturas y se plantee cómo otras personas pues entendían a los dioses, al medio que nos rodeaba, a la sociedad en la que y comunidad a la que pertenecía, etcétera, ¿no?
¿Había muchos dioses o había muchos templos a unos cuantos dioses?
Había muchos dioses y existían muchísimos templos. Los egipcios construían dos o tres tipos de templos distintos, si tuviéramos que hacer una categorización general, templos dedicados a los dioses y templos dedicados sobre todo a los reyes difuntos. Entonces, estos son los dos grandes templos principales. Los reyes, los líderes de cada periodo, pues no solo construían templos, sino que además en ocasiones pues decoraban templos que se habían quedado sin decorar, remataban templos que habían quedado sin terminar, sin completarse, o incluso expandían templos o modificaban estructuras, ¿no? Se producían renovaciones, cambios, modificaciones e incluso decoraciones, ¿no? Ese es un ejemplo claro, es la llegada de Alejandro Magno a Egipto y la decoración de uno de los templos en Luxor para dotar al templo de una decoración que permitiera también pues hacer un poquito de propaganda en favor del rey Alejandro, del recién llegado líder Alejandro Magno y faraón convertido en faraón en Egipto.
Bueno, incluso leyendo un poco la historia de este monumento en la época del Ptolomeo y que fue terminado por los romanos.
Sí, efectivamente, son edificios que además tienen una carga histórica importante, claro, no solo porque nos recuerden que proceden del Antiguo Egipto. El Templo de Debod además es que tiene una larga historia desde que se construye, incluso desde que se construye la capilla original, que no es la que observamos hoy en día, porque la que observamos hoy en día es una expansión de una que se quedó, claro, encerrada en el interior. Cuando uno entra en el templo, nota que había unos muros originales que hoy en día han quedado en el interior del templo que conocemos hoy como el Templo de Debod, ¿no?
Eso se hizo para protegerla, ¿verdad? En su momento.
Bueno, y para expandir también, tenía una capilla principal central y luego la extendieron a tres capillas más, una zona elevada. No hay que olvidar que los templos egipcios no solo servían para que los sacerdotes pues realizaran las prácticas de culto al dios patrón o dioses patrones de la capilla o del complejo, sino que también debían ascender al cielo, debían servir para que los sacerdotes pudieran observar el cielo, interpretar las estrellas y demás en relación a la mitología y al culto de cada uno de estos dioses.
Antonio, yo soy enamorada de Egipto, ¿eh? A la semana me veo como dos o tres de reportajes, sí. Y hablo de las pirámides, Tutankamón, en fin, el Valle de los Reyes, de las Reinas. Sí. Y tienes el privilegio, yo no sé si esto te nació desde que eras chiquitito, viendo reportajes o viendo la tele o cómo, de poder trabajar, imagino, en algo que es devocional y poder trabajar en el terreno. Además, dentro de poco, creo que tenés una expedición en el mes de marzo y os vais para allá, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. La Universidad de Alcalá es una de las pocas universidades españolas que tiene una concesión del gobierno egipcio en Egipto. Excavamos en la zona de Deir el-Bahari, que es un yacimiento, una necrópolis situada en la orilla oeste de la zona de Tebas, la antigua Tebas, actual Luxor. Y bueno, somos un equipo de 40 especialistas, llegamos allí, contratamos a unos 100 obreros locales y desarrollamos nuestras excavaciones durante 45 días, un mes y medio, con la financiación que conseguimos durante el resto del año y con el objetivo de conseguir numerosos datos, fotos, planos, mapas, hallazgos que nos permitan el resto del año seguir investigando y publicando.
Qué emocionante, ¿no?
O sea, esa zona sigue siendo una mina y será durante años, ¿no?
Sí, lo que en general la gente suele plantearse de, bueno, se habla tanto del Antiguo Egipto que se debe haber descubierto todo. Es, en realidad, bueno, es una aseveración muy equivocada porque... Digamos que si tuviéramos que dar una cifra, yo cada vez que escucho a alguien en la tele, en la radio, diciendo, no, yo creo que normalmente se menciona, los expertos suelen mencionar entre un 10 o un 20% sí. de lo que hay descubierto. Caray. Queda muchísimo por descubrir. Estas colinas, estas montañas son como una especie de queso de Gruyère donde durante miles de años se fueron construyendo numerosas tumbas y esto da juego, claro, esto da mucho juego a la hora de excavar, estudiar, investigar distintos periodos, distintas necrópolis, distintos... tipos de monumentos, hallazgos, etcétera.
Esperemos recibir a Antonio como a Carter en su día, cuando vuelva de esta expedición de marzo.
No,
por favor.
Que pase caluret, pero no se envenene.
Sí, sí, pero no, lo justo.
Te esperaremos aquí. Que vaya muy bien la expedición, Antonio. Gracias por las explicaciones.
Muchas gracias a vosotros.
Tenemos con nosotros desde Mundo Emprende a Borja Pascual. Buenos días, Borja.
¿Qué tal? Buenos días.
Cuéntanos un caso real de alguien que haya ido a Fincalitas.
Pues sí, hoy os quiero hablar de una comunidad de vecinos en Arganzuela. Tras tener que realizar una obra en el edificio pues para pasar la ITE, la Inspección Técnica de Edificios, se dieron cuenta que debían buscar otro administrador de fincas. Y es que todo empezó mal desde el principio. Un vecino con casa en otra comunidad preguntó por la ITE del edificio, porque la tuvieron que pasar en el otro edificio. Quería saber cuándo le tocaba a la comunidad y así lo preguntó en la Junta. La verdad es que no recibió respuesta en ese momento, pero semanas después el administrador comunicó que se debía pasar de inmediato, que, bueno, en el fondo la realidad es que ya llevaban un año de retraso y nadie había estado pendiente. Propuso una empresa para realizar esta inspección y a los pocos días el trabajo estaba hecho. Eso sí, faltaron muchísimas deficiencias que tenían que subsanar. Después el administrador pues tardó unos meses en encontrar empresas para acometer esas reformas, algunas importantes, que incluso hubo necesidad de crear derramas. La comunidad empezó a ponerse nerviosa. Empezaron las obras, pero al no estar pendientes de las mismas, pues muchas cosas quedaron sin hacer. Las empresas contratadas no se hacían responsables, ya que ello para ellos eran unos trabajos adicionales. Así que, bueno, pues de nuevo hubo que contratar otra empresa para terminar todas esas subsanaciones que había que hacer para conseguir la ITE. Total, que en el proceso la comunidad se gastó muchísimo dinero, molestias, derrama. El presidente decidió buscar una alternativa y llegó hasta Fincalitas. Y es que se dieron cuenta de que el servicio que ofrecía a Fincalitas incluía en la cuota la contratación y, muy importante, el control de obras, donde personal técnico de la propia administración de fincas vela de manera constante por el estado del edificio. Esto permite pues llegar a la ITE con los deberes hechos y, bueno, pues uno no tenga que estar preocupado porque sabe que hay técnicos y profesionales que van a estar pendientes de que todo salga como se ha contratado.
A Fincalitas va a hacer el seguimiento de todo, le va a costar mucho más barato en todo y además va a estar pendiente. Es decir, que lo tiene muy fácil, un servicio a precio imbatible, porque la tarifa es lo más barato que hay en el mercado, ¿verdad?
Sí, estamos hablando de 4 euros por propiedad. Somos una comunidad de 20 vecinos, serían 80 euros. Pero también está la oferta del 50% de lo que estés pagando actualmente a tu administrador de fincas. Porque es que en Afincalitas tiene muy claro que los precios son imbatibles. Y en muchos casos, el 50%, o sea, saber que vas a pagar la mitad de lo que estás pagando ahora, no es el mejor precio. El mejor precio siguen siendo esos 4 euros por propiedad. Así que cada comunidad elige cuál es la tarifa que quiere pagar.
Como mínimo el 50%, si no 4 euros por vecino, y además todo incluido, reclamación de impagados, todo incluido, así que pides información sin compromiso y además nunca hay permanencia. Afincalitas.es, 91-178-7575, 91-178-7575. Si no hay permanencia, Borja, es que todos están satisfechos, ¿no?
Claro, es la mejor garantía que se puede dar a un servicio. Que no te gusta el servicio, te puedes ir en cualquier momento. Ya se encargan los profesionales de Afincalitas de que no te quieras ir nunca porque estés contentísimo con el servicio.
Y así será. Todo al mismo precio, todo sin ningún tipo de extra. 91-178-7575. Afincalitas. ¿Esas otras noticias que quedaban para contar?
Pues mira, ya tenemos datos tanto de Metro como de MT de 2019 y un poco sigue la dinámica que venimos contando en los últimos tiempos. Usuarios de Metro que han crecido un 2,6% en diciembre de 2019 hasta los 58 millones. La MT, ¿qué pasa? Sigue descendiendo y lo hace más de una forma importante, 6,8% en el último mes. Así que hay que seguir reforzando aquellos datos positivos de la MT que habíamos visto en los últimos meses, pues parece que eran solo un espejismo. Siguen bajando los usuarios de los autobuses.
Pues fíjate.
Bueno, aún seguimos consternados con la muerte de David Cristau, columnista y bueno, y escritor, que bueno, pues algunos han definido como el mejor de los últimos tiempos. Y hemos sabido que la ciudad de Madrid va a homenajearle con una biblioteca, en concreto con la biblioteca Buenavista, situada en el distrito de Salamanca, que era precisamente donde residía.
Una pequeña pausa, seguimos ahora mismo. Nos anuncian ahora mismo que habrá una reunión el viernes para decir si se hace el Mobile Congress o no. Ya son demasiadas las firmas que se están yendo y hay más de 10 importantes. Hablamos de 473 millones que facturó el año pasado. Es mucho dinero, pero también es la salud. Seguimos.
Kilómetro Cero. Es radio. Es radio. Kilómetro Cero. Es radio.
Merca Oficina, ¿en qué puedo ayudarle?
Estoy pensando en renovar mis muebles de oficina. Uf, no aguanto más este viejo despacho.
Estás en el sitio indicado. Disfrutarás de tu nuevo despacho desde 275 euros. Incluye silla ergonómica regulable, mesa operativa con cajonera y dos sillas de confidentes.
¿Todo desde 275 euros?
Los mejores precios en muebles de oficina. Merca Oficina, la solución perfecta. Mercaoficina.es.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divegol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divegol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Semana de San Valentín. Algunos creen que es un invento de unos grandes centros comerciales. Bueno, podría ser. En cualquier caso, puede regalar ropa interior o literatura. Luego en término medio se puede regalar un viaje, un masaje. Y en algunos casos lo que regales luego ya no se puede devolver. Una poesía, si lo haces con el corazón, es el momento del sentimiento ese. Que eso no va a volver. Según algunos autores, el amor puede durar lo justo, lo justito que ustedes están imaginando. Pero como yo no soy experto, aquí Jessica se ha traído a un amigo de la casa que es muy experto en esto.
Hablabas de regalos y qué mejor regalo que unas palabras de amor.
Pues sí.
No creo que haya nada mejor. Cambiaría una notita con apenas un puñado de palabras por cualquier otro regalo. ¿O no? Los que somos románticos así lo vemos.
Mi jefa me dice, ¿qué querrás cuando te pones así? Así que mejor no.
¿Y por qué decimos esto? Bueno, pues todo tiene su explicación. Y es que hoy nos acompaña Andrés Amoros, de sobra conocido por todos nuestros oyentes, pero vamos a presentarle como merece, porque él es escritor, catedrático y crítico de literatura, autor de más de 150 libros, recibiendo, entre otros, el Premio Nacional
Ya está bien.
También el Nacional de Crítica Literaria. Es que si no, yo me quedo sin nada.
No, confío. Trabajador de esta casa y ya
buen
está.
Aprendiz.
Bueno,
hay que decir que es un auténtico especialista en los aspectos culturales de la tauromaquia, a la que ha dedicado una docena de libros. Y como saben nuestros oyentes, bueno, pues sabe más que nadie de la música de
No sé más que nadie. Soy aficionado a la música.
De la música clásica, de la ópera, de la zarzuela, de las canciones populares, de las bandas sonoras. Y además tengo que decir, si él me lo permite, que tiene una mente privilegiada, porque es capaz de recitar letras de obras enteras de memoria. Hoy nos trae, decíamos, Palabras de amor, que es una hermosa selección de poemas de autores tan conocidos como Garcilaso, Lope de Vega o García Lorca, y otros que no lo son tanto, pero que él considera que merecerían serlo. Cada uno acompañado por una breve introducción, así que esto no es para expertos, y en definitiva es un libro que nos invita a emocionarnos con algunos de los más bellos poemas de amor de todos los tiempos.
¿Qué te parece, Andrés?
Pues muchas gracias, muy generosa, yo quitando hierro a la cosa. Bueno, lo que hay aquí son unos poemas de amor, hay tantos que, de verdad, este es un libro escrito para un lector no especializado, sí, para cualquier persona, y lo que yo pienso es que el amor, pues ahora me preguntan cómo ha salido este libro, y cambia mucho desde una época a otra, pues lo esencial, ¿no? Cambian las formas de manifestarse, cambia el sentido del pudor también, como es lógico, cambia la censura, hay épocas más puritanas que otras, pero en el fondo es lo que sentimos todos, decía Dante, el amor que mueve el sol y las otras estrellas, que mueve el mundo entero, y eso no es ser romántico, perdona, ¿quién que es no es romántico? Dice Rubén, pero todos lo hemos vivido de alguna manera, y los grandes poetas lo que hacen es saber dar voz, poner la expresión adecuada para lo que tú y yo sentimos y no lo sabemos decir tan bonito. Pues, y además también nos ayuda, porque también cuando nos enamoramos, pues lo normal, pero hablo para gente normal como yo soy, no hablo de eruditos, pues todos al enamorarnos nos acordamos de una rima de Bécquer, o de Antonio Machado, o de Miguel Hernández, o de Pablo Neruda, o de Lope de Vega, de quien queramos, porque también nos ayuda a sentir. Tú sabes que en el programa que yo tengo en esta emisora elegí como la sintonía de entrada una especie de grito de amor maravilloso de la Traviata. Sí. ¡Ámame, Alfredo! Ahí se resume todo. ¡Ámame! ¡Quiéreme! O si preferimos, lo que dice Jacques Brel, ne me quitte pas. No me dejes, no me dejes. Oh. Es lo que pedimos todos.
¿Mm? Metes aquí en francés. Empieza con uno árabe. Y luego metes en francés, metes.
Sí, pero ese no lo he traducido yo porque no sé árabe, pobre de mí, que era don Emilio García Gómez. Es que hay una poesía hispano-árabe maravillosa, ¿eh? En Andalucía, sí, y en Valencia, en esa zona sobre todo. Una poesía muy sensual, muy, muy atractiva, ¿no? Y luego ya vienen pues poemas de nuestro mundo cultural, italianos, alguno francés, alguno inglés y españoles, como es natural.
Y no todo en el amor es empalagoso, porque yo me he reído muchísimo, muchísimo con esta de No me la enseñes más, de Diego Sánchez Badajoz.
Que eso es maravilloso.
Es cortita, igual hasta te la sabes de memoria.
Eso no es precioso. Sabes que con eso solía acabar sus recitales Rafael Alberti, que era amigo mío. Y le gustaba. Sí, claro. Y bueno, le gustaba acabar un poco pícaro, llamado. Ah, sí, bueno. No me las enseñes más, que me matarás.
No, claro. Bueno, pues estaba viendo yo antes uno de los textos en la introducción de San Pedro que decía, bueno, quien más o menos, el amor nos define y nos hace hombres.
Sí, José Luis San Pedro dice bueno, eso.
Yo me quedaría con un par de poemas, con esa maravilla que es Amo Amas de Rubén Darío, con Herido de amor de García Lorca. No sé si tienes tus favoritos, imagino que sí, y si ha sido muy complicado hacer la selección, porque claro, te has quedado con una treintena, ¿no?
Sí,
de poemas, seguro,
claro,
que muchos más que
claro,
te hubieras querido incluir.
Bueno, vamos a ver, sin presumir, yo podría fácilmente ahora hacer un segundo, un tercero, un cuarto.
Claro.
Eso no hay problema ninguno. Eliges, hombre, buscando, por un lado, la variedad. La ventaja es que este tipo de libro no se ha de leer por orden, ¿no? Sino que cada uno salta, empieza por donde quiere.
Claro.
Este no me gusta, este me lo salto. Yo creo que eso es muy bueno para un libro, ¿no? Y también lo que he buscado es, hombre, hay poemas tan conocidos, pero que no puedes prescindir de ellos, porque dices, oye, ¿cómo no voy a poner algo de Lope de Vega, de Garcilaso, de Góngora, de San Juan de la Cruz, que es la gran poesía clásica española, del romancero? Pero a la vez buscas algunas cositas pues un poquito más raritas, ¿no? Aquí hay sobre todo dos menos conocidas, lo que más le llama la atención a la gente, un poema de Cristina de Pisan y otro poema de un fraile que no lo conoce mucha gente de ninguna manera, que es Fray Damián Cornejo. Uh-huh. Cristina de Pisan es una historia curiosísima, que es, podemos decir, la primera escritora de la historia occidental, de nuestro mundo, escritora profesional. Sí, sí. Es decir, esta era una señora de origen italiano que vivía en Francia, ¿en qué época? En la época de Juana de Arco, siglo XIV, yo creo, comienzos del XIV. Y se murió su marido y decidió entonces, tenía problemas económicos, vivir escribiendo. Y es muy buena escritora. Claro, escribe en francés antiguo, medieval, que no he, en España yo no conocía. Prosas sí, pero poemas no. He tenido que buscar alguno y traducirlo yo, que también es una cosa que me divierte. Lo hago muy mal, pero lógicamente a un modesto escritor le divierte traducir. Y sobre todo, por ejemplo, traducir la escena del balcón de Romeo y Julieta de Shakespeare. Oh. Eso es el colmo de todos los colmos.
Estoy pensando que como él es un maestro en todo y también en explicárnoslo leyéndolo, ¿por qué no nos interpretas un fragmento de una poesía? Venga.
Pues el...
Vamos no a usar la rapsodia en esta
entrevista. La que tú quieres.
La que te guste más a ti. Una que prefieras tú.
Pues mira, una muy breve, que además es curioso porque hay poetas, escritores que se identifican con una obra, que es lo que le ha hecho famoso, y escribió otras cosas pero no se recuerdan. Entonces esto es del siglo XVI español, el Madrigal de Gutiérrez de Cetina. Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis? Miráis airados. Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. ¡Ay, tormentos rabiosos! Ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme, al menos.
Lo bueno es que el tipo se lo sabe de memoria. O sea,
sí, yo no sé para qué tenía el libro delante, porque ni siquiera lo miraba.
Y luego continúa, cubrid los bellos ojos con la mano que ya me tiene muerto. Cautela fue, por cierto, etcétera.
Madre mía, qué belleza, qué belleza.
Bueno, fíjate, también yo defiendo, no es que yo tenga memoria mucho, pero un poquito sí. Decía García Márquez que ahora que se menosprecia la memoria es un error. Es muy bueno cultivar la memoria que nos acompaña y tenemos dentro, pues junto a otras tonterías, pues tener cosas hermosas.
La gente envejece,
pues
sí. Perder la memoria, eso es el gran drama para
mí. Y ahora que vamos con tanta prisa para todas partes, también se valora de otra manera el manejo del silencio, que por cierto, pues lo haces fenomenalmente bien y por eso cuando recitas, ¿no?, nos dejas con el...
Bueno, es que
aliento.
Lo que se llama en música los calderones, ahí las paradas, claro, el silencio forma parte de la música. Exacto. También.
Luego me ha parecido muy interesante que además de poemas hayas introducido partes de obras que te han parecido que tenían cierta
lírica. Sí, obras de teatro,
bueno, mencionabas
claro.
Antes la de Romeo y Julieta, pero yo creo que bueno, para él que no es un experto como
claro,
yo, por ejemplo, pues
claro.
Me parece muy interesante tener la oportunidad, ¿no?, de esos pequeños fragmentos.
Bueno, y mira, hay un ejemplo clarísimo, Lope de Vega, todo el mundo piensa en general, oye, un grandísimo autor de teatro. Modestamente yo opino que es todavía mejor poeta lírico, pero hay que buscar no solo los libros de poemas, sino fragmentos que tiene, que incluye de tono popular, que de noche le mataron al caballero, La gala de Medina, La flor de Olmedo.
Exacto. Palabras de amor. Es un buen regalo para este viernes.
Sí,
adelántense
sí.
Ya, ellos o ellas, y sean un poco sensibles a la hora de tratar a la pareja que quieran ustedes tener. Hombre, no vas a ir a la discoteca con eso, pero sí que puedes reafirmar tu amor respecto a muchas personas a las que tú quieres de verdad. Antología de la poesía universal, con además ilustraciones preciosas. De Lucie Greffé.
De una gran pintora. Pues... Y bueno, que todos también tenemos nuestra intimidad y en esa intimidad decimos alguna palabra de amor a nuestra pareja.
Exacto.
Pero díganlas y siéntanlas, no solo díganlas. Muchas gracias, Andrés.
Gracias a vosotros.
Libro. Este es el regalo que recomendamos aquí en Kilómetro Cero para este San Valentín, que llega ya mismo.
Kilómetro Cero es radio.
Adiós, Andrés, hasta luego. Por cierto, lo han escuchado ustedes también antes con Federico. Bueno, salud y cultura. Cultura y salud son los dos regalos que nos podemos dar y que podemos dar con cariño, ¿verdad?
Sí, y han escuchado que tienen ofertas con motivo de esta semana de San Valentín, que tienen y seguimos con la oferta de inmunidad con InmunoPlus y que podemos acumular, ¿para qué? Para beneficiarnos de un regalo que nos van a hacer en Mundo Natural. Porque, atención, nos vamos a acercar a las parafarmacias, acá hay Alcalá 129. Calle Fernando el Católico número 2. Vamos a hacer nuestro pedido a través de la web www.parafarmaciamundonatural.es y acumulando un par de ofertas, porque se pueden acumular, resulta que vamos a llegar a los 80 euros. ¿Y saben ustedes lo que va a ocurrir? Que nos van a regalar más cosas de este Mundo Natural. Más salud, más bienestar, la mayor de las riquezas. Nos van a regalar, por compras de 80 o más en productos de las parafarmacias, un turbofito detox bebible. ¿Y por qué es importante? Es importante porque nos ayuda a filtrar, es decir, a quitarnos todas esas toxinas, eso que tenemos de más y que nos sobra, pues a eso, y a prepararnos también para algo importante, para esa operación bikini, para lucir un poquito mejor o simplemente para encontrar nuestro peso y nuestro bienestar. Atención, porque quedan muy, muy pocas unidades, serán las 200 primeras personas, 200 unidades las que tienen disponibles desde Mundo Natural. Ya saben, ese Turbo Fito de Tos a partir de 80 euros en Parafarmacia Mundo Natural. Calle Alcalá 129, calle Fernando el Católico número 2, en la web www.parafarmaciamundonatural.es.
Con regalo además, salud y regalo. Para farmaciamundonatural.es 914460000.
Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.
Pues en las semanas de, a partir de la semana que viene, entran dos ferias importantes, una en Barcelona, el Mobile, que recuerden, les hemos contado, este viernes habrá análisis si se anula o no, de momento dicen que van a seguir, aunque hay muchas anulaciones de empresas, sobre todo del este del mundo, donde ahora mismo están más preocupados por el coronavirus que por la producción en general. Y luego en Madrid está Arco, que es otra de las potentes, es cultura, es arte, y en principio no tiene por qué haber muchos chinos, muchos asiáticos, ¿no? Así es, buenas.
Pues bueno, no, han tranquilizado porque era una de las preguntas que se han hecho hoy en la presentación y no se espera pues ningún tipo de riesgos con este coronavirus, más que nada porque no hay galerías asiáticas ni presencia de coleccionistas de la zona del sudeste asiático y además pues han confirmado que están siguiendo todos los protocolos marcados por la Consejería de Sanidad de Madrid, porque Arco no es la única feria que se lleva a cabo en IFEMA, no paran de tener.
39ª edición de Arco, por tanto, que arrancará el día 26 de febrero, ¿no?
Exacto. Se va a celebrar desde el 26 de febrero al 1 de marzo, en la Feria de Madrid, en los pabellones 7 y 9. Y esta mañana ha sido la presentación en la Casa Encendida. Han participado el director general de IFEMA, Eduardo López Puertas, la nueva directora de Arco Madrid, Maribel López, y un miembro del comité organizador de Arco, que es Pedro Maisterra. Y esta Feria Internacional de Arco de Arte Contemporáneo de Madrid, Arco Madrid 2020, como bien dices, Jaume, va a celebrar su 39ª edición. Es una de las clásicas que se vienen celebrando en IFEMA desde su nacimiento. Y repetimos, del 26 de febrero al 1 de marzo. ¿Por qué es importante Arco? Porque reúne a los artistas más vanguardistas del momento, como hace todos los años. Vuelve a organizarlo IFEMA, no solo lo acoge, y es todo un referente para creadores, galerías y coleccionistas. Está consolidada como una de las principales ferias de arte contemporáneo del circuito internacional, que además inaugura, este año es la primera dentro de este circuito. Así lo indicaba el director general de IFEMA, Eduardo López Puertas.
Ha liderado la apertura de nuevas plataformas para la exhibición de arte contemporáneo, así como la creación de colecciones y la incorporación del debate y el conocimiento de expertos en el seno de las ferias de arte contemporáneo de todo el mundo.
Los pabellones 7 y 9 de IFEMA van a exhibir la propuesta de 209 galerías de una treintena de países. Va a haber 70 galerías españolas, un 33%, crece un poquito más que de años anteriores, y un 67% internacionales. Arco Madrid 2020 va a ofrecer por primera vez, además, visitas guiadas al público general, además de las habituales dedicadas a los coleccionistas. Acompañan al programa general las secciones comisariadas, diálogos con un evidente peso latinoamericano, especialmente de Brasil. Brasil y de Argentina, y en la que las galerías contraponen la obra de dos artistas de distinta generación, y también Opening, que está centrada en las galerías de hasta 7 años de trayectoria. Este año se potencia especialmente la participación del creador, así lo explica el director general de IFEMA.
Otorgar una mayor visibilidad y notoriedad a la figura del artista. De ahí que encontrarán un importante contenido, tanto en el programa general como en los programas comisariados, protagonizado por espacios que apuestan por obra de un solo artista o por el diálogo de dos autores. Una línea que ya se inició en ediciones anteriores, pero que cobra todo su esplendor en esta edición, confirmándose como uno de los rasgos diferenciadores de Arco Madrid con respecto a otras grandes citas internacionales.
Pues ya vamos retomando esta novedad de las visitas guiadas para el público general, pues los imparten profesionales y la asistencia requiere, eso sí, inscripción previa y tendrá un coste de 20 euros por persona para grupos de un máximo de 15 asistentes los días que Arco va a estar abierto al público general, a los visitantes no profesionales, que son viernes, sábado y domingo. Las plazas además son limitadas, así que quien le interese, pues que se dé prisa. Y en esta ocasión no hablamos de un país invitado, sino de un concepto central, el tratamiento del tiempo en las prácticas artísticas a partir de la obra de un artista en concreto, que es Félix González Torres, en el apartado que lleva por título It's just a matter of time, es solo cuestión de tiempo. La nueva directora de Arco, Maribel López, y el propio director general de IFEMA que hemos escuchado, han querido dedicar un saludo especial para todos los oyentes de Es Radio.
Quería animar a todos los oyentes de Es Radio a visitar Arco 2020 desde el viernes hasta el domingo, viernes 28 a domingo 1 de marzo. Os esperamos y animaros, que encontraréis muy buenas obras por si estáis interesados en empezar a coleccionar. Os esperamos.
Invito a todo el público de Madrid, de España, que acuda a Arco. Este año se ha hecho una selección muy especial de galerías. Se ha hecho una selección también muy especial de todos los artistas y creo que sin duda va a ser un éxito total y no se lo puedes perder.
Claro, Jaume, para los entendidos serán muy conocidas, para mucho público no les sonarán de nada, pero va a haber galerías de primer nombre internacionales como Massimo Minini, Francesca Minini, Perrotin, Cis Blashoak, Boots Cold y, curiosamente, participación española que, como decía, aumenta, pero que da cabida a galerías de las ciudades medianas, fuera de lo que son Barcelona y Madrid, como la Galería ATM de Gijón, Art 9 de Murcia, Ángeles Baños de Badajoz, Nordés de Santiago de Compostela, PM8 de Vigo o L21 de Palma de Mallorca. Y también es llamativa el apoyo y el impulso para aquellos que se quieran introducir en el coleccionismo, que es un pilar muy importante dentro de esto del mercado del arte moderno y de vanguardia, y es que la Fundación Arco pues vuelve a poner en marcha una acción destinada a promover este mercado que se llama First Collectors de la Fundación Banco Santander, que asesora de forma gratuita a todos aquellos visitantes interesados.
It's just a matter of time, es cuestión de tiempo. Casualmente mi hijo me debatía ayer sobre esto. Es lo único que los humanos no podemos trastocar ni toquetear, es el paso del tiempo inexorable. Arco Madrid 2020 es del 26 de febrero al 1 de marzo, ¿no?
Exacto, los pabellones 7 y 9, y recordad que hay visitas guiadas incluso para el público no profesional.
Los Hernández son muy amables, recogida a domicilio, de alfombras y de cortinas, tratamiento antipolillas, limpieza y restauración.
91-308-5000, alfombraslosfernández.es.
Los Hernández son muy amables.
La 1 y 26, estamos en lo más cercano a ti, esto es Kilómetro Cero, 99.1 de la frecuencia modulada. También desde tu TDT, desde tu DAB y desde la página web, esradio.fm. ¿Hay más noticias que contar?
Pues mira, aquellos que tengan un after cerca de su casa, a lo mejor reciben esto como una buena noticia, porque resulta que hay 5 de estos after de Madrid que tienen literalmente las horas contadas. La entrada en vigor de un nuevo decreto el pasado 8 de mayo ha permitido a los técnicos de medio ambiente realizar una campaña de inspecciones para obtener las pruebas suficientes como para imputarles. Ojo, entre todos son 215 infracciones, ahí es nada, que van a llevar al cierre parcial o total, incluso de años, algunos algunos de estos locales y la multa es de más de 900.000 euros. Hay un sexto local en la calle Guzmán el Bueno número 104 en el barrio de Vallehermoso que también se ha señalado para la ronda de controles, así que puede que se encuentre dentro de estos locales que van a tener la prohibición expresa de funcionar con música antes de las 10 de la mañana, como dice el nuevo decreto.
Bueno, sí, muchos trabajos los que han tenido hoy los bomberos del Ayuntamiento de Madrid después de ese incendio que se registraba anoche en un edificio colindante a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un incendio que se originaba a las 12 de la noche en la cubierta de madera de ese edificio. Lo que están viendo es si ha provocado daños estructurales y sobre todo porque la estructura estaba en rehabilitación y hay que determinar el alcance de los daños generados por las llamas. Los bomberos del Consistorio, se tardaron un par de horas en poder extinguir ese incendio y en las próximas horas se espera un informe que diga cómo se ha afectado y sobre todo si al entorno también puede haberle afectado de alguna manera.
Una más, breve.
Una más. Urgen donaciones de sangre del tipo A positivo, A negativo, cero positivo y cero negativo. Desde el centro de transfusión avisan y informan que necesitarán 1.000 donaciones más.
Una breve pausa y ya estamos con las noticias y mañana seguimos con lo más cercano a ti, Kilómetro Cero.
Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.